Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1997, remasterizado en 2003. El Ángel Azul, año 1930, blanco y negro, no recomendada a menores de 13 años. Emil Jannings en El Ángel Azul. Ufantom Film y Erich Pommer Production. Guión de Robert Liebman. Versión libre de la novela Profesor Unrat de Heinrich Mann. Dirección Joseph von Stenberg. Música Friedrich Hollander. Marlene Dietrich, Kurt Gerron, Rosa Valetti, Hans Albert, Reinhold Berna y Eduard von Bisterstein.
Amanece en un barrio viejo y pobre de una ciudad portuaria alemana con casas destartaladas de tejado puntiagudo y fachadas inclinadas. En la plaza hay un mercadillo. Una tendera eleva el cierre que protege su escaparate, tras el que hay un cartel que anuncia el cabaret de Lola y que representa a la cabaretera con corta faldita que deja ver sus piernas enfundadas en medias negras sujetas con ligueros. La tendera lanza un cubo de agua sobre el escaparate que luce el cartel. Luego pasa la bayeta sobre la luna. Se detiene mirando el cartel y se coloca ante él componiendo la actitud de la corista. Cerca de allí, sobre una puerta, un letrero reza: Profesor Rat. Una colegiala sube corriendo las escaleras. Entrega un botellín de leche a la criada del profesor y vuelve a bajar corriendo. La criada, señora mayor con delantal, pone leche en una jarrita que hay sobre una bandeja y llama a la puerta del dormitorio.
Profesor, el desayuno.
Coloca el servicio sobre la mesa del estudio y retira el cenicero lleno de colillas.
¡Cuánta colilla! ¡Apesta tabaco! No se puede ni respirar.
Va. La criada se va. El profesor sale del dormitorio. Busca algo en el bolsillo interior de su levita. No lo encuentra. Mira hacia el escritorio y va hacia él. Allí hay una agenda. La abre y la consulta. Luego la guarda en su bolsillo interior. Saca el reloj del bolsillo y mira la hora. Cierra el botón superior de su levita y se sienta frente al desayuno. Se sirve el té de una tetera de loza. Vuelve su cara hacia atrás y silba. Ahora toma la jarrita y se sirve leche. Vuelve a silbar hacia una jaula de pájaros. El pájaro no parece reaccionar. El profesor toma un terrón de azúcar, se levanta y va hacia la jaula. Se detiene. Abre la puerta y extrae el cuerpo rígido y sin vida del pájaro. Entra la criada. Deja la bandeja en la mesa y mira al pajarito muerto. Lo toma de la cola y luego va hacia la estufa.
Vaya. Ya apenas podía cantar.
Abre la estufa encendida y lo tira en su interior. El profesor vuelve triste a su desayuno. Es un hombre serio cercano a los 60, corpulento con gafas y barba canosa en forma de perilla. En el aula donde da clase, los alumnos esperan su llegada. Son chicos en torno a los 18 años. Uno de ellos muestra algo a los demás que se arremolinan a su alrededor.
No os amontonéis. Que no os amontonéis.
Son fotos en cuyo centro hay plumón de ave. Soplan y el plumón se levanta mostrando las formas ocultas de la corista.
Sopla. Ya está. Venga. Quítate. Que te quites.
No empujes.
¡Qué excitante!
Uno de los chicos se acerca agazapado a la mesa del profesor y le coge la libreta de tareas y un lápiz. Sobre la portada de la libreta escribe:
basura.
Luego dibuja una caricatura del profesor. El profesor sale de su casa con sombrero, bastón y abrigo con esclavina. Se detiene y se toca la pechera buscando su agenda. Parece encontrarla, por lo que se aleja escalera abajo mientras la criada cierra la puerta. En el reloj de la iglesia dan las 8 de la mañana mientras las figuritas de su carillón representando santos, frailes y guerreros circulan por delante de la gran esfera. En el aula, dos de los alumnos se dan empellones a punto de llegar a las manos.
¡Para! ¡Esto está ya, ¿no? ¡Estás quietos de una vez!
¡Cuidado, chicos! ¡Viene el viejo!
Todos corren a sus pupitres. El profesor Rat entra. Todos se ponen en pie.
Siéntense.
El profesor toma asiento en su mesa, que está sobre una tarima delante del gran encerado. Muy serio, levanta los faldones de su levita y saca un pañuelo. Lo despliega y lo aplica a su nariz. Guarda el pañuelo y toma la libreta de tareas. Mira la portada. Uno de los alumnos con gafas y aspecto de empollón se remueve inquieto. El profesor levanta su mirada y escruta la cara de los alumnos, los cuales disimulan volviendo su mirada hacia otro lado. El profesor se dirige al empollón.
Angst. Venga aquí.
El alumno se aproxima a la mesa. El profesor Rat le muestra el cuaderno con la inscripción y le da una goma.
Borre usted eso.
El alumno lanza una rápida mirada hacia el compañero que lo dibujó. Luego borra. El profesor percibe la mirada. Ang trata de disculparse.
Oiga, profesor.
Cállese. A su sitio.
Ang vuelve a su pupitre. El alumno culpable disimula mirando hacia otro lado. El profesor abre la libreta de tareas.
Y ahora veamos lo que han sido capaces de aprender, caballeros. Ayer terminamos con Hamlet, tercer acto, escena primera.
Mira a todos. Elige al primero que se mueve.
Usted.
El alumno se pone en pie.
Bien. Bien. To be. To be or not to be.
To be or not to be. This is.
Calle. Muy mal.
El profesor va hacia él con el lápiz en la mano.
Ni siquiera sabe pronunciar correctamente el artículo. Repita conmigo.
Se limpia saliva que el profesor disparó.
De.
El profesor se limpia saliva del alumno.
De.
Los dientes separados.
Le pone el lápiz entre los dientes.
De.
Siéntese. Saquen el cuaderno de redacción. Escriban. Julio César. ¿Qué habría pasado si Marco Antonio no hubiese pronunciado el discurso fúnebre?
Los alumnos mojan la pluma en el tintero situado en la parte superior del pupitre y comienzan a escribir. El profesor va a la ventana y la abre. Por el patio suben los cánticos de alumnos de clases inferiores. El profesor avanza por el pasillo lateral vigilando a los alumnos. Cuando les coge de espaldas, algunos aprovechan para copiar de sus compañeros o para pedirles información. Aunque el empollón tapa su ejercicio con una hoja para que el alumno que está delante de él no le copie. El profesor apoya su espalda en la pared del fondo detrás de los alumnos, se quita las gafas y las limpia con el pañuelo. Mientras se coloca las gafas, el profesor descubre al alumno de las fotografías soplando el plumón que lleva pegado en el centro. Se dirige hacia él de puntillas y le arrebata la foto. Alarmado por el descubrimiento, el profesor mira hacia su alrededor. Luego se dirige a la ventana y la cierra. Va a su mesa, se sienta y habla hacia el dueño de la foto.
Levántese.
El alumno se levanta. El profesor saca su agenda del bolsillo interior y coloca dentro la foto.
Siéntese.
Blande en el aire la agenda.
Ya hablaremos usted y yo.
El profesor mete la agenda con la foto en su bolsillo. Luego saca el pañuelo y lo lleva a su nariz. Ang, el empollón, sonríe con satisfacción. Más tarde, a la salida de clase, dos de los alumnos con sus gorras de plato esperan agazapados tras la puerta. Sale el profesor y tras él sale Ang, el empollón. Los alumnos le ponen la zancadilla. Ang cae al suelo desparramando sus libretas. Levanta su cara y ve al profesor mirándole. El profesor descubre las fotos de la corista con el plumón pegado en su centro entre las libretas que cayeron. Llega a su casa acompañado por Ang, que agacha su cabeza avergonzado. El profesor se quita abrigo y sombrero y los cuelga en el perchero.
Entre.
Entra en el estudio. El profesor se sienta en una silla y coloca otra muy cerca frente a él.
Venga aquí.
El alumno se aproxima. El profesor le coge los libros.
Siéntese. Usted también. Es increíble.
Señor profesor.
Cállese. ¿No le da vergüenza?
Señor profesor, le
Silencio.
Aseguro que...
Míreme. ¿De dónde ha sacado esa postal?
No lo sé.
No me mienta. ¿De dónde?
Alguien la puso entre mis libros.
¿Sí? ¿Y espera usted que me lo crea?
No me traga porque por la noche no voy con ellos.
¿No va con ellos a dónde?
Los demás no...
Diga la verdad.
Los otros están con mujerzuelas todas las noches, en el Ángel Azul.
¿Dónde?
En el Ángel Azul.
En el Ángel Azul.
El profesor se echa hacia atrás asombrado. Saca una de las fotos de entre las libretas y la mira. Luego mira al alumno.
Váyase. Luego hablaremos.
Ang se levanta, saluda inclinando la cabeza y va a la puerta. Vuelve a inclinarse y sale. El profesor mira de nuevo la foto. Saca la que tiene en su agenda y las compara. Mira hacia atrás para asegurarse de que nadie le observa y sopla. Mira a ambos lados y sopla con más fuerza. La falda de plumón de la foto se eleva mostrando las medias sujetas por ligueros de la cabaretera. En El Ángel Azul, Lola está sobre el escenario. A su espalda se mueven nubecillas y amorcillos de cartón sobre el decorado. Lola es una hermosa rubia de gesto apático y hermosas piernas enfundadas en medias sujetas por ligueros. Lola se sienta junto a sus compañeras. Coge la jarra de cerveza a una de las chicas y bebe.
Dame un traguito.
Lola se levanta, vuelve al centro del escenario, se planta en jarras y continúa cantando con desgana. En la calle, el profesor se interna en el barrio de estrechas y sucias callejuelas donde está el Ángel Azul. Pasa ante una prostituta que fuma en el quicio de un portal, la mira afectado y continúa su marcha. En el escenario del cabaret cambian el decorado. Ahora es un telón pintado que representa un jardín con una fuente de taza en el centro.
Venga, arriba ese decorado.
Una de las chicas se levanta y canta.
¿Qué pinta tiene?
En el camerino, Lola se cambia el maquillaje ante el espejo. La rodean tres de los estudiantes. Fuera, el profesor avanza por una estrecha y oscura callejuela. Un guardia situado ante un cartel de Lola le mira vigilante. En el cabaret, la fuente de tazas se ilumina y Lola aparece con un translúcido miriñaki que solo tiene la parte delantera. Sus piernas se recortan al trasluz.
Frühling kommt, das Märling fliegt, duft auf diese Kälchen. Bin in einen Mann verliebt und weiß nicht in welchen.
Desde el fondo de la sala, los tres estudiantes la miran sonrientes. Lola gira. La despistada cara del profesor Rat asoma tras los cristales de la puerta. Uno de los alumnos le ve, avisa a uno de sus compañeros y se ocultan. Mientras tanto, el profesor avanza topándose con redes y artilugios de pesca colgados como adorno del local. Lola le ve y le lanza el haz de luz de un foco seguidor.
Ven conmigo. Tengo el sueldo enterito para gastármelo con la mujer que me guste.
Al ser encañonado por el haz de luz, el público de borrachos se mofa de él. El profesor divisa en la barra al tercer alumno que echa a correr.
¡Salto! ¡Salto! ¡No se escape!
El alumno entra en el camerino de Lola y se oculta tras un biombo. El profesor entra tras él. El profesor gira buscándole entre actores que esperan su turno. Abre una puerta y entra en un camerino lleno de coristas ligeras de ropa. Corrido, vuelve a cerrar. Un payaso triste sale y le sigue con la mirada. Descubre una escalera de caracol que asciende al piso de arriba. Se dirige allí y tras un momento de titubeo, sube por ella. Desde su escondite tras el biombo, el alumno le ve ascender. El payaso le mira comprendiendo lo que pasa. En el salón, una cupletista gorda y casi inmóvil gira sus ojos al ritmo de la música. Lola entra en su camerino y cierra la puerta. Mientras se quita el tocado, el profesor baja por la escalera de caracol.
Pero bueno, ¿qué hacía en mi dormitorio?
El profesor blande amenazador su bastón.
¿Es usted la artista Lola Lola?
¿Acaso es de la policía?
Se equivoca, señorita. Soy el doctor Manuel Raz, profesor del liceo local.
Lola continúa peinándose con indiferencia.
¿A pesar de ello, le importaría descubrirse?
Cortado, el profesor Rat se quita el sombrero. Entra el payaso triste. Cruza la estancia y sale por la puerta de enfrente a espaldas del profesor.
Dígame, ¿qué quiere?
Estoy aquí en visita oficial. Usted seduce a mis alumnos.
Lo que me faltaba. ¿Cree que tengo un jardín de infancia?
Lola va tras el biombo para cambiarse. Allí descubre al alumno escondido. Sonriendo divertida, Lola sale del biombo y lo cierra para ocultar mejor al chico. Se quita el miriñaque fuera, quedando en bragas con puntillas ante los ojos del casto profesor. Lola apoya su hermosa pierna sobre un taburete y se quita el zapato y las medias. El profesor, azorado, aparta sus ojos. Lola sonríe mirándole con descaro.
¿Qué? Ahora se ha quedado mudo.
Se abre la puerta tras el profesor y empujándole entra un grupo de coristas.
Oiga, ¿qué está usted interrumpiendo el tráfico?
Cohibido, al profesor se le engancha una manga en el pomo de la puerta. El payaso se asoma, le desengancha la manga y cierra.
¡Uy, cuánto trasto hay por aquí!
¡Ay, tengo los pies deshechos!
Las coristas se van.
No puedo quedarme aquí. Es un compromiso para usted.
Bueno, si se porta bien, puede quedarse.
Sonriendo con picardía, Lola le coge el sombrero de las manos, lo lanza sobre un mueble y sube al dormitorio. El profesor se seca el sudor. Las piernas de Lola asoman por la escalera. Se quita las bragas y las lanza al profesor.
Tenga cuidado. Siempre se cae alguna prenda.
Las bragas caen sobre su hombro. Las coge y las mira extrañado. Llega una cupletista entrada en años. Coge las bragas y le reconviene.
Luego, que no me lleguen reclamaciones.
El profesor no sabe qué decir. Antes de salir, la cupletista tira las bragas al pie del biombo. El estudiante las agarra. Marcado por la tensión, el profesor se sienta en el taburete giratorio de la mesa de maquillaje. Se quita las gafas, se restriega los ojos y saca el pañuelo para limpiarlas. En ese momento, de la puerta de la izquierda sale un domador tirando de un oso que camina a dos patas. Pasan ante el profesor y se pierden por la otra puerta, camino del escenario. El profesor queda alucinado. Arriba, Lola lleva bragas negras, corpiño corto de lentejuelas y sus eternas medias hasta la mitad del muslo. Tira una maleta. Abajo, el profesor mira hacia la escalera, momento que el alumno escondido aprovecha para salir a gatas y meterle las bragas en el bolsillo. Lola baja por la escalera de caracol. Gira el taburete donde está sentado el profesor y se planta sonriente ante él.
¿Y ahora? ¿Le gusta?
Desde el biombo, el estudiante les observa. Lola se pone una faldita con cancán almidonado. Suena el aviso de salida a escena.
¿Qué prisa tiene esa gente?
Apoyándose en el teclado del piano, coge una pamela emplumada. Se ajusta la faldita moviéndose provocativa ante él. El profesor aparta su mirada. Nervioso, se toca la cabeza.
¿Ha visto usted mi sombrero?
Se abre la puerta.
¡No bebo más!
¿Qué gano yo con el arte? ¡Ya estoy cansado! Si no queréis beber más, os echo a la calle.
¡Es usted un egoísta!
¡A callar! ¡Ni una palabra más!
El gritón es corpulento.
¿Pero qué clase de novio has cazado?
Eres un profesor muy respetable.
Profesor del liceo local, doctor Emmanuel Raz. Entonces nos complementamos. ¿Por qué? Arte y ciencia. Permítame que me presente. Keeper, director e ilusionista. ¿Por qué no me has avisado antes? Estoy encantado de poder saludar a una personalidad tan distinguida.
Yo estoy aquí porque...
Considérese como en su casa.
Mi presencia...
Sinceramente, es una alegría y un honor para mí.
Se acerca a Lola, que se retoca frente al espejo.
¿Cómo no me has dicho nada? Para algo soy el director.
Eres un viejo imbécil.
¡Sal y haz tu número!
No grites tanto, que te va a dar algo.
Lola sale ajustándose la faldita y bajándose el borde de la braga sobre sus ingles. Les mira desde fuera y cierra la puerta.
Una mujer con mucho carácter.
Kirpet se coloca un falso bigote y se acerca al profesor, que retrocede hacia el biombo.
Tengo que reconocer que tiene usted un gusto excelente.
Pero,
¿Qué se ha figurado? No se enfade, señor profesor. Yo arreglaré el asuntillo. Conozco bien a la señorita.
Estoy aquí por mis alumnos.
¿Alumnos?
Usted acoge a mis alumnos.
Pero
sí,
en mi
señor.
Casa solo frecuentan.
Es usted un miserable mentiroso.
¿Yo mentiroso?
¿Qué es esto? ¿A dónde va? Espere, venga aquí. ¡Venga aquí! ¡Alto! ¡Alto!
El estudiante salió corriendo. El profesor le persigue blandiendo el bastón hasta la calle.
¡Venga aquí, muchacho! ¡Deténgase!
En su dormitorio, el alumno empollón despierta y se incorpora. Dos sombras con terribles garras se ciernen sobre él. Las dos sombras se lanzan sobre él. Son los estudiantes que estaban en el cabaret. Le sujetan y le golpean. El profesor sube las escaleras de su casa mirando hacia atrás y entra. Sudoroso y despeinado, se sienta junto a la cama. Saca el pañuelo y se seca el sudor. Se quita las gafas y pasa el pañuelo por los ojos. Mira el pañuelo y se da cuenta de que son las bragas de Lola. Se acerca las gafas a sus ojos y se fija en ellas. A la mañana siguiente, las chimeneas humean sobre los tejados puntiagudos. El profesor sale al vestíbulo de su casa y se palpa la levita a la altura del pecho para comprobar que lleva la agenda. La criada sale y le ayuda a ponerse la esclavina. Le ajusta el abrigo y busca el sombrero mientras el profesor coge el bastón.
¿Dónde ha dejado esta vez su sombrero?
El profesor mira alrededor y luego a la percha. Gira sobre sí mismo y entra en el estudio. La criada mira extrañada la percha vacía. Muy digno y estirado, el profesor cruza el vestíbulo llevando un flamante sombrero de copa y sale de la casa. En la escalera vuelve a palparse la agenda y desciende. En el reloj de la iglesia dan las 8, con el circular de sus figurillas de santos y guerreros. En el aula del liceo, los alumnos esperan en silencio. Los alumnos se ponen de pie. El profesor entra y se sienta en su mesa.
Por favor, siéntense.
El profesor saca el pañuelo y lo aplica a su nariz. Guarda el pañuelo y abre el cuaderno de tareas. Mientras lo ojea, levanta sus ojos por encima de sus gafas y mira al empollón que se remueve inseguro. Luego al que se escondió tras el biombo que aparta sus ojos con disimulo. Después al que trajo las fotos. Ahora mira al tercero que estuvo en el cabaret, que chulesco le sostiene la mirada. Vuelve sus ojos hacia Ang, el empollón, que esboza una mueca angustiada. Del bolsillo interior de la levita saca la agenda, la abre, toma el lápiz y anota algo en ella mirando fijamente al empollón. Los otros tres se miran sonrientes mientras Ang, el empollón, hace una mueca de amargo desagrado. Por la noche, el profesor Rat, con su sombrero de copa, toma de nuevo el camino de El Ángel Azul. Pasa por el callejón donde vio a la prostituta fumando apoyada en el quicio de una puerta, ahora desierto. Vuelve su cabeza hacia atrás y llega a la zona portuaria. En su camerino, Lola se maquilla mientras conversa con los estudiantes.
¿Y no ha dicho nada?
¿Qué va? Nos tiene miedo.
I love.
No digas bobadas.
Le has ofendido.
Ya se le pasará.
Entra el mago regañando al payaso.
Estúpido, has estropeado mi número. Ya no sirves para nada. Eres un inútil.
Ve a los estudiantes y cierra la puerta. Lleva un conejo cogido por las orejas.
Vaya, otra vez por aquí. ¿Es que los estudiantes nunca estudian?
Uno de ellos le da una moneda. El mago la mira y la mete en el bolsillo de su chaleco.
Bueno, haré la vista gorda, pero me vais a buscar un lío.
Uno de los estudiantes mira por la ventana.
¡Viene!
¿Quién? ¡Ra!
Sí, no, señores míos. Por el local, no. ¡Bajad al sótano!
Abren una trampilla en el suelo. Bajan por ella. El profesor Rat se interna en el local mirando a todos lados. Kirpet, el mago, sale a su encuentro.
Buenas tardes, profesor. ¡Qué grata sorpresa!
Ambos levantan sus sombreros de copa. El mago le ofrece pasar al camerino de Lola. El profesor entra. Lola se viste ante el espejo. Se vuelve hacia él.
Adelante, profesor. Se le esperaba con impaciencia.
Se quita el sombrero y hace una leve inclinación de cabeza. Luego cierra la puerta.
Sabía que volvería. Sí, todos vuelven.
Señorita. Ayer... con las prisas cogí esto en vez de mi sombrero.
Le muestra un paquete.
En cuanto me he dado cuenta, he venido.
Ella lo coge y lo desenvuelve. Son las bragas.
¿Así que no ha venido por mí?
Le toma el sombrero y el bastón y los coloca en el perchero. Entra el payaso con objetos que el mago usa en escena.
Estará más cómodo sin la esclavina.
Lola quita el abrigo al profesor, que sigue al payaso con la mirada hasta la otra puerta.
Siéntese, profesor.
En escena canta Gunte, de edad avanzada. Puerta y se sienta a la mesa de maquillaje junto al profesor, que parece sentirse incómodo. Lola le acerca una cajita de rímel.
Sujete esto.
El profesor la coge. Ella escupe sobre la pastilla. Restriega un cepillito sobre la pastilla y luego lo aplica a sus largas pestañas.
Bonitos ojos, ¿verdad? ¿No le parece?
Ah, oh, sí, claro. Sí. Son muy bonitos.
Los estudiantes levantan la trampilla y observan.
Hoy no me da la impresión de que haya venido en visita oficial.
Ayer me comporté de una forma un poco impertinente.
Sí, es verdad. Pero hoy está más amable.
Lola se coloca un pitillo en la boca y ofrece al profesor.
Perdón.
Distraído, se le cae la cajetilla. El profesor gatea bajo la mesa recogiendo los cigarrillos. Su cara queda junto a las hermosas piernas de la chica.
¿Qué, profesor? ¿Hay por ahí algo interesante?
Acalorado y con el pelo alborotado, el profesor asoma su cabeza y coloca la cajetilla sobre la mesa.
¿Qué pelo se le ha puesto?
Lola peina las greñas del hombre.
Quédese quieto. Ahora tendrían que verle sus alumnos.
Bajo la trampilla, los alumnos sonríen divertidos.
Sigamos trabajando.
Lola le da una polvera para que la sujete. Lola se empolva. De repente se detiene y aproxima su torso seductor hacia él.
¿Sabe? Es usted un hombre bastante atractivo.
Él sonríe azorado. Ella acerca su boca a la polvera y sopla levantando una nube de polvo.
Oh, ¡cuánto lo siento! ¡Me he puesto perdida! Oh.
Le cepilla.
¡Pobre tío! ¿Me perdona? ¿Sufre mucho?
No.
Le acaricia la barbilla.
¿Se va pasando?
Sí.
Los alumnos observan bajo la trampilla. Entra el mago. El profesor Rat se aleja hacia un espejo y se sacude el polvo con su pañuelo.
Perdóneme si molesto, pero bueno, ¿por qué no pides algo de beber? Ahí fuera te reclama un cliente con la cartera repleta.
Me da igual, llama a Gus.
¿Estás loca? Gus no le interesa, te prefiere a ti.
Ni hablar. Soy un artista.
¿Qué?
Una artista.
¿Qué le parece, profesor? Ha visto que humos tiene.
Precedido por el dueño del local con una champanera, entra el cliente adinerado. Es corpulento, de edad madura, y va vestido de capitán de barco mercante. Medio borracho, se dirige a Lola.
Bueno, aquí estoy. Soy el capitán del Fritz Corat. Acabo de arribar de Calcuta.
Saca una piña y la pone ante la chica.
Esto es para ti.
Coge la mano de Lola y se la besa. El dueño descorcha el champán.
Déjeme en paz. Y salga de aquí.
El hombre trata de abrazarla.
Pero si no te hago nada.
El profesor se lanza sobre él.
Fuera, miserable, largo de aquí. ¿Es tu papá? ¿Cómo puede atreverse a molestar a esta dama? ¿Acaso está usted abonado a ella? ¡Cierre esa sucia boca! ¡Maldito tratante de blanca! ¡Tratante! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Pero, profesor, ¿cómo se atreve usted?
Abofetea al mago.
¡Miserable alcahuete! Pero, oiga, ¿cómo se ha atrevido a echar a ese hombre de aquí? ¡Había pedido champán! Yo pagaré. Retírese, fuera. ¡Me ha llamado tratante de blancas! ¡Me ha insultado!
¡Se ha vuelto loco, capitán! ¡No arme un escándalo! ¡Atraerá a la policía!
¡Eso es! ¡La policía! ¡Voy a llamar a la policía!
¡Maldito granuja!
¡Cállese! ¡Voy a buscar a la policía!
Entra en el escenario interrumpiendo el espectáculo.
¡Quería dejarme seco! ¡A mí!
El profesor y Lola han quedado solos en el camerino.
Hacía mucho tiempo que nadie se peleaba por mí.
Solo he cumplido con mi deber.
Ahora tranquilícese, profesor. Vamos a celebrarlo.
Le da una copa de champán y ella coge otra.
A su salud.
Si me permite, brindemos a la salud de usted.
Beben las copas hasta el fondo. Un policía entra en el salón. El capitán de barco está armando gresca sobre el escenario.
¿Te van a matar?
Pues que se
maten. ¡Vamos, dale, dale!
El policía con grandes bigotes prusianos y gorra alta de charol se aproxima al escenario. El mago entra en el camerino.
Discúlpeme, profesor, pero ha venido la policía.
¿La policía? ¿La policía?
No pueden encontrarle aquí.
No tengo nada que temer de las autoridades.
Usted no, pero nosotros sí.
Tiene que esconderse, profesor.
Le dan su sombrero de copa, abren la trampilla del suelo y le hacen bajar por ella.
No tengo nada que temer. Nada que temer.
Cierran.
Podríamos abrir una pensión en el sótano.
¡Está borracho! ¡Sube como loco al escenario y me pisa!
¡Está como una cuba! ¡Lléveselo de aquí!
¡No es mi obligación!
El policía entra en el camerino acompañado del capitán y el dueño. Son tan gordos que por un momento quedan trabados en la puerta. Finalmente pasan. Se dirige al mago.
Este hombre sostiene que hace un instante ha sido agredido.
¡Quería dejarme seco! ¡Dejarme seco!
¿Quién?
Diga, ¿quién?
El capitán mira alrededor.
¿Dónde se ha escondido ese asqueroso camorrista?
¡Tome sus datos personales! ¡Me ha atacado en el escenario!
No diga tonterías.
La mujer del mago acusó al capitán.
A ver, ¿dónde lo ha escondido? ¡Granuja!
Déjeme en paz, viejo borracho. Yo no sé nada de eso.
El policía inspecciona la estancia. Llega a la escalera y mira hacia arriba. Comienza a subir por ella. De repente, del sótano llega la voz del profesor que acaba de descubrir a sus alumnos. Se abre la trampilla y sale el profesor arrastrando de la chaqueta a uno de sus alumnos.
Ya ha llegado su hora. Usted también. ¡Qué desvergüenza! ¡Inmoral! Aquí está. Quería dejarme seco. Guardia, este es.
Confuso ante una persona tan seria, el guardia se cuadra.
Disculpe, profesor.
Me ha llamado tratante de blanca.
Perdone, pero este hombre insiste en presentar una denuncia contra usted.
Muy bien, que lo haga, que lo haga. Yo también lo haré. ¿Qué quiere decir denunciarle? ¡Hay que detenerle!
¡Cállese de una vez!
A mí no hay quien me haga callar.
No, eso ya lo veremos. ¡A la comisaría!
¡Matarme! ¡Eso es lo que quería! ¡Me ha llamado tratante de blancas!
¡Venga!
¡Y eso no lo consiento! ¡Tratante de blancas yo! ¡Un hombre respetable!
El policía se lleva al capitán, el profesor a sus alumnos.
¿Son ustedes conscientes de las consecuencias que provocará este incidente?
Uno de los estudiantes se pone a fumar con descaro.
Quítese el cigarrillo de la boca. ¡Que se quite el cigarrillo de la boca!
El profesor le quita el pitillo de un manotazo.
Confiese. ¿Qué busca aquí? Lo mismo que usted, profesor. ¡Fuera! Y ya nos veremos.
Les abofetea y les echa. Gunte, la mujer del mago, le palmea el hombro y le pasa una jarra de cerveza.
Lo ha arreglado todo muy bien. Se ha ganado un trago.
Los alumnos se asoman a la ventana y le gritan.
¡Basura! ¡Basura! ¡Basura!
¡Desgraciados muchachos! ¡Ya arreglaremos cuentas! ¡Ya arreglaremos cuentas!
Se lleva la mano al costado. Lola y sus compañeros le sientan.
Dios mío, ¿qué le ocurre, profesor?
Se me pasará. Enseguida. Ya estoy mejor.
¡Qué pillos! No envidio su profesión. Se ha excitado demasiado. No debía hacerlo. Maldito timbre.
Es el aviso de salida a escena. Entra el dueño.
Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Seguimos o no con el espectáculo. La mitad del salón ya está vacío.
Usted ocúpese de lo suyo y no deje entrar aquí a borrachos.
Habló el mago.
Venga, ve a hacer tu.
Lola se dirige al profesor.
Salga a divertirse un poco. Venga, anímese, hombre.
Le da un tironcito de la perilla y sale. Fuera, el dueño la mira con malos humos. Dentro, el mago hace un cóctel mientras habla al profesor.
La verdad, me ha dado un par de buenas bofetadas. Pero afortunadamente, no soy rencoroso.
Echa las bebidas en una jarra vacía, la tapa con la mano y la agita.
Profesor, verá cómo este remedio le deja como nuevo. De mi botiquín particular.
Lo vierte en una copa de champán y se la da.
Bébaselo todo. ¿De verdad cree que me sentará bien? Claro que sí, recuperará su energía.
Se la bebe de un trago largo. El payaso triste le observa.
¿Le ha gustado? Ahora ya está presentado.
¿Cómo dice?
Venga conmigo.
¿A dónde?
Al palco.
¿Por qué?
Porque quiere oír a Lola.
¿Lola?
Sí.
Sí, sí, Lola.
Lola canta en el escenario. Músicos en camiseta, prostitutas y marineros se apiñan en el salón de techo de madera y decoración de motivos marinos. El mago le hace subir unas escaleras de madera hasta un balconcillo que da sobre el escenario. El mago detiene la música.
¡Atención! ¡Redoble! Señoras y caballeros, me permito presentarles a nuestro huésped de honor. Se trata del doctor Emanuel Rad, profesor del liceo local.
¡Pues mira qué cosa!
Medio embriagado, el profesor sonríe complacido.
¡A su salud, profesor!
Lola le aplaude desde el escenario. Lleva un sombrero de copa plateado y viste un traje de satén con falda corta que el cancán levanta por delante mostrando sus bragas y ligueros. Con un gesto, Lola echa a la corista gordita de su asiento cercano al palco y lo ocupa ella. Levanta su pierna izquierda abrazándola con sus manos, echa su cabeza con el sombrero de copa hacia atrás y eleva sus ojos hacia el profesor. Una gaviota disecada colgada de hilos flota cerca de Lola. El payaso triste la mira y luego mira hacia el profesor que mueve su cabeza sonriente. El profesor descubre cerca de su palco un mascarón que representa una hermosa sirena con los pechos desnudos.
Ich kann halt lieben, nur
Mientras canta, Lola mira al profesor que le sonríe con cándida picardía. Sobre la cama del profesor hay un cartel que dice:
cría buena fama y échate a dormir.
Profesor, el desayuno. ¡El desayuno!
La criada entra. Mira extrañada hacia la cama vacía, sobre la que está el camisón de dormir que no ha sido utilizado. El profesor Rat duerme vestido sobre la cama de Lola abrazado a un muñeco negro. Despierta y se incorpora. Mira con extrañeza a la cama y luego al muñeco. Mueve la mano del negrito y este emite una musiquilla de carillón. Lo pega a su oreja para oír mejor. Alarga la mano a la mesilla de noche y coge sus gafas. Mira al muñeco a través de ellas y sonriente vuelve a moverle el bracito. Mira contento hacia la jaula donde un pajarito canta. Lola está en bata sirviendo el desayuno.
Buenos días, Emanuel.
Buenos días.
¿El desayuno, profesor?
El profesor se levanta, se pone el chaleco y se atusa el pelo. Comienza a ponerse la levita, pero Lola tira de él y le trae a la mesa.
Ven, cariño, el café se enfría.
Le ayuda a ponerse la levita.
Siéntate.
Sirve un poco de leche sobre los cafés.
Dime, ¿siempre roncas así?
Anoche me excedí. Creo que fui demasiado lejos.
Oh, son algunas botellas de champán. ¿Aguantas, Marta?
Coge el azucarero y saca terrones con los dedos.
¿Uno? ¿Dos?
Tres.
Eres un verdadero cielo. ¿Bien?
Delicioso. Un café exquisito.
Si quisieras, podrías tomarlo todos los días.
Ella acerca su rostro.
Bueno, nada lo impide. Soy soltero.
Escucha las lejanas campanadas del reloj de la iglesia. Desconcertado, saca su reloj de bolsillo.
He de ir al liceo. Tengo que darme prisa. Es muy tarde.
En el aula del liceo, un estudiante está en el encerado dibujando al profesor como un angelote desnudo flotando en las nubes y tocando el arpa, mientras canta Lola, Lola. Otros tapan la boca del empollón. En su dormitorio, Lola pone un clavel blanco en la solapa del profesor.
Ven aquí. Estate quieto. Para que pienses en mí.
Con su esclavina, su sombrero y su bastón, el profesor baja la escalera de caracol.
¿Ni siquiera vas a decirme adiós?
El profesor se detiene con su cabeza a ras de suelo.
Dame un beso.
Lola le besa.
No quiero
juntos un poquito?
Sí, claro. Hasta luego.
Profesor, no trabajes mucho.
Abajo le saludan las señoras de la limpieza.
Buenos días, profesor.
Buenos días.
Llega al liceo cuando el reloj de la fachada marca las 8:12. Tras dejar su sombrero y esclavina en el ropero, llega a la puerta del aula. Por un segundo aplica su oreja a la puerta, luego se estira y entra. Los alumnos se ponen en pie.
Siéntense.
En el aula hay dos encerados. En uno de ellos le han dibujado cargando a hombros una pierna de Lola con su liguero. En la otra, el antedicho angelote. El profesor lo mira, luego mira a los alumnos. Agarra la esponja húmeda y comienza a borrar. Uno de los alumnos se levanta.
Señor profesor, ¡es usted una basura!
Al oír el alboroto, el director del liceo y otros profesores salen al pasillo y se acercan a la puerta del aula. El director entra en el aula. Rat tiembla de ira.
¡Cállense! ¡Les llevaré a todos a la cárcel! ¡Malvados muchachos!
Salgan de clase. Vayan al patio. Ya hablaremos de las consecuencias.
Los alumnos salen en silencio. Dentro quedaron solos el profesor y el director. El profesor mira la esponja en sus manos y la deja en la repisa. El director inspecciona los dibujos. En uno de ellos han escrito la palabra Lola repetida en varios renglones. Más arriba han escrito basura en alemán. El director coge el clavel blanco de la solapa del profesor y lo huele mientras le mira acusadoramente. Mira al encerado y le devuelve la flor.
Es usted un hombre de talento. Le comprendo en muchas cosas, pero ¿cómo puede arriesgar su futuro por una persona así?
Señor director, mira usted sus palabras. Está hablando de mi futura esposa.
Bueno, no lo dirá usted en serio.
Naturalmente que lo digo en serio. Y no admito el menor comentario.
El director hace un gesto de impotencia y se dirige a la puerta. Se vuelve hacia el profesor.
Lo siento, querido colega, pero me obliga a que este asunto trascienda.
El profesor se acerca a su mesa, coloca el clavel sobre ella y se sienta. Abre el cajón de la mesa e introduce en él una libreta y el plumier. Del cajón saca su agenda y su cortaplumas que pone sobre la mesa. Cierra el cajón. Mete la agenda en el bolsillo interior de su levita y se abrocha. Se levanta. Cierra el cortaplumas y lo mete en el bolsillo del pantalón. Recoge sus libros y mira el clavel sobre la mesa. Suelta los libros, coge la flor y mirándola se sienta lánguidamente. En el Ángel Azul, la compañía empaqueta las cosas para salir de gira. Abajo está el mago y Gunte, su mujer.
Anda, recoge tus trastos. El tren no va a esperar a que estés lista. Adelante.
Entra el profesor con elegante sombrero de copa. En la mano lleva un gran ramo de rosas blancas. Gunte, que fuma sentada, le mira curiosa.
Buenos días. ¿No tienes nada que hacer o qué? ¿Por qué me habré casado contigo?
Eso mismo digo yo.
Envuélvelas con mucho cuidado para que no se estropeen.
Al profesor.
¿Qué hace ahí parado? Suba, ya conoce el camino.
Indeciso, el profesor sube la escalera de caracol. Lola, vestida de viaje, prepara sus maletas. Llega el profesor con el sombrero en una mano y el ramo de rosas en la otra. Lola se vuelve hacia él.
Es muy amable por tu parte venir a despedirme.
Mi querida señorita Lola.
Lola coge el ramo y da un rápido beso al profesor.
¡Qué flores tan bonitas! Gracias.
Vuelve sonriente a sus maletas. Le mira y percibe la tensa actitud del profesor. Huele las rosas, sonríe y retorna junto a él.
Hombre, no pongas esa cara. ¿Volveré el año que viene?
Me he tomado el atrevimiento de traerle esto. Lo aceptaría como una muestra de mis sentimientos.
Le entrega un estuchito. Ella lo abre. Dentro hay una sortija. Asombrada, se la coloca en un dedo.
Y si me lo permite, al mismo tiempo, pido su mano.
¿Casarte conmigo?
Sí.
Va a abrazarle. Él la detiene.
¡Qué tierno eres!
Querida, espero que te des cuenta de la seriedad de este momento.
Él la besa con fuerza en la boca. Ya seria, ella responde a su beso. Vestidos de novios en el banquete de bodas. Kirpet dirige la canción. Todos brindan en pie.
Felicidades. Gracias.
Felicidad para todos.
Y para ti. Os deseo sinceramente muchos años de felicidad. Gracias.
Beben y se sientan. Habla Kirpet.
Señoras. Señoras y caballeros, me permito en esta solemne ocasión...
Por favor. Por favor, déjate de chacha.
Ya empieza otra vez el llanto.
Le interrumpió su mujer.
Yo también tuve una juventud muy bonita. Si me hubiera conocido en aquella época, ahora quizás sería la respetable señora de un profesor. Pero tuve que conformarme con un ilusionista.
Ilusionista, sí, y a mucha honra.
¿De qué puedes alardear tú, vanidoso fatuo?
Siéntate. No me vas a impedir que demuestre mi arte ante el profesor. Voy a realizar para usted una... auténtica materialización. Fíjese, mis manos están vacías.
En su mano vacía aparece un huevo.
¿Ha visto? Es un huevo auténtico. Compruébelo, compruébelo. Atención, atención, atención. ¡Otro huevo!
Lola imita una gallinita. El profesor imita al gallo. Ella ríe a carcajadas. Él la besa enamorado. En un lujoso camerino durante la gira. Ella se cambia tras una cortina. Él espera fumando en la salita mientras pasea arriba y abajo. En ropa interior, Lola asoma su cabeza por la abertura de la cortina.
Cariño, dame la maleta pequeña.
Él va a por la maleta y la coge del asa sin fijarse en que estaba abierta. El contenido cae al suelo. Hay abundantes fotos de Lola.
Ay, desde luego no tienes remedio.
El profesor se arrodilla y comienza a recogerlas. Mira serio las fotos con el plumón.
¿Por qué has conservado las postales?
¿Qué pregunta tan tonta? ¿La gente las compra?
Mientras me quede algo de dinero, estas postales no se venderán.
Ella envuelve su cuerpo en la tela de la cortina y sonríe irónica.
Hay que ser previsor. Nunca se sabe.
En un local durante la gira.
Sie haben so etwas gebittet. Sie fielen nicht gleich an Frauen, aber irgend etwas ist es. Ein kleines Blickgeflecht.
Mientras los artistas actúan, el profesor demacrado fuma en una mesa.
Vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen. Sie haben.
Saca de su bolsillo un mazo de fotos y las coloca sobre una bandeja. Tras la actuación de Lola, el profesor se levanta y pasea entre las mesas ofreciendo las fotos de Lola con el plumón para soplar. Lola entra en su camerino donde el mago está fumando recostado en el diván. En el salón, el profesor continúa ofreciendo las postales de Lola. El profesor entra en el camerino y deja la bandeja sobre una mesa. Lola está en bata desmaquillándose. Kirpet, el mago, continúa fumando recostado. Lola cruza sus piernas mientras pela una manzana.
¿Qué tal va el negocio?
Solo dos postales. Plebe inculta.
El mago se levanta.
¿Plebe inculta? ¿Cómo se atreve? Más vale que se afeite. Menuda pinta tiene. Así que va a vender. Sí, se lo digo a usted. No estamos en el liceo.
El mago sale.
Kipper tiene razón. Tienes un aspecto muy descuidado. ¿Y quién te crees tú para llamar a esa gente plebe inculta? Vivimos gracias a ellos.
Sí, vivimos de ellos. Vivimos.
Si no te gusta, puedes marcharte.
Sí, me voy. No puedo más. Prefiero morir como un perro a seguir viviendo así.
Se va. Lola sonríe mientras muerde un trozo de manzana. Se levanta y va hacia unas tenazas rizadoras. Enciende el calentador y las pone a calentar. Lola vuelve a su tocador, apoya el pie en el asiento y se despoja de las medias. Entra el profesor con cara adusta. Queda quieto junto a la puerta con la cabeza gacha.
Anda. Dame las medias.
El profesor coge las medias, mete su mano en ellas hasta el fondo, tira y les da la vuelta. Se pone de rodillas ante Lola y mete el extremo de la media en la punta del pie de la chica. Luego empuja la media pierna arriba, estirándola para que no tenga arrugas. Suena el timbre avisando la salida a escena.
Las tenacillas, rápido.
El profesor le acerca las tenacillas. Ella las comprueba y se las devuelve.
Queman demasiado.
El profesor comprueba la temperatura con una hoja de un calendario de papel. La aprisiona con las tenazas y la hoja arde partiéndose. El profesor aplica las tenazas a hojas del calendario de noviembre. A las de diciembre. Y a las del año 1925. Pasa el tiempo. Es el año 1929. El profesor se maquilla de payaso en el camerino de un teatro. Está decaído y avejentado. Sustituye al payaso triste que ayudaba al mago en sus actuaciones. Primero pinta una línea vertical que le cruza el ojo y le proporciona un aspecto lloroso. Da una calada al cigarrillo. Coge la nariz gorda y alargada como un pimiento y se la coloca. Se mira en el espejo comprobando la colocación. Toma la peluca compuesta por una calva amplia y largos mechones laterales que salen horizontalmente por encima de las orejas. Se la coloca y arregla los mechones. Da una nueva calada al pitillo y agarra un enorme cuello de almidón como de medio metro de diámetro con un lazo en el centro. Mete la cabeza y se lo coloca sobre los hombros. El mago baja del piso superior.
Hola, profesor. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Quieres un puro? Es un habano de primera calidad.
Lola está al fondo con una palangana.
Hoy está usted de muy buen humor, ¿verdad, señor director? Claro que sí, tengo motivos. Alégrate tú también. Serás mi mejor atracción.
No le tomes el pelo al pobre. No te ha hecho nada.
No me interrumpas. Tu marido tendrá mucho éxito. Mira, aquí está el contrato. Confirmado por telegrama. ¿Y sabes dónde? En el Ángel Azul.
¿En el Ángel Azul?
Sí. Vamos a tu ciudad natal con mucha publicidad. Profesor Emanuel Rat.
Nunca. No volveré a esa ciudad. Piénsatelo bien. Ya me lo he pensado. Y muy bien pensado.
Esto es muy propio de ti. Llevas 5 años viviendo a cuenta de tu mujer. Y ahora que te doy la oportunidad de ganar dinero,
¡no te da la gana trabajar!
Ya es suficiente.
No.
¿Irá?
No iré.
Saldremos mañana mismo.
No, no iré. Nunca. Podéis pedirme lo que queráis, pero eso no.
No, alteres.
Por nada del mundo, no iré. No puedo ir.
Bueno, como quieras.
No iré.
Un obrero pega un cartel sobre un muro anunciando la actuación de Lola. Sobre el cartel pegado cruza otro con la leyenda «Actuación del profesor Emanuel Rat en persona». La compañía llega al Ángel Azul. El local está más limpio. En el salón está el dueño, gordo como siempre, con un puro en la boca. Saluda al mago y a su mujer.
Buenos días, señor.
¡Hombre!
Nunca hubiera creído que volvería a este cuchitril.
Pero,
vamos,
¿cómo
chicas?
Se le puede llamar cuchitril a mi casa?
No ha cambiado nada. Hola. En estos 5 años, ¿eh?
Seguimos teniendo tripita, ¿eh?
Bueno, ¿cómo está?
Bien, ha pasado mucho.
Hola, hola, ¿qué hay? La verdad es que los negocios marchan bien. ¿Qué hay?
O sea, que van bien las cosas.
En general no me puedo quejar. Aunque
Las últimas semanas solo regular.
Estos son los que se...
Mazzeppa, el artista saliente, cruza el salón hacia la puerta con su maleta al hombro. Es un petimetre con bigotito, bombín y abrigo a cuadros. Llega junto al dueño y el mago.
Adiós, señor director.
Adiós, maestro. Espero no verle hasta dentro de 10 años.
Su local quizás sirva para segundones, pero no para un gran artista.
Llega Lola enfundada en un llamativo abrigo de leopardo.
Au revoir, mon petit cochon.
¿No ha resultado?
Una semana más y me habría llevado a la ruina.
Mazzeppa se cruza con Lola.
¡Lola!
Tira la maleta.
¿Cuántos hombres guapos juntos?
Lola le mira y él la saluda quitándose el bombín. Lola sigue hasta el camerino donde las chicas se están instalando.
Si amontonáis las maletas, ¿cómo vamos a abrirlas? A ver, los vestidos colgados bien. A ver si no hay necesidad de plancharlos. ¡Qué desastre! Todo por el suelo.
Mazzeppa vuelve sobre sus pasos y llega junto al dueño que le trata despectivo.
No pierda usted el tren.
¿Por mí? Como si lo pierdo para siempre.
Continúa hacia el camerino.
No hay que perder el tiempo. Vamos, vamos, cada uno a lo suyo.
Lola se retoca ante el espejo.
Estamos aquí para trabajar.
El mago va y viene dando órdenes. Entra Mazzeppa y se aposta junto a la escalera de caracol. Lola se dirige a la escalera de caracol y comienza a subir. Mazzeppa la aborda.
Perdone, señorita.
Uy, ¿cómo se me ha pasado?
Permítame usted que me presente. Mazzeppa. Hans Albert Mazzeppa, artista.
¿Y qué?
¿Qué? Si me quedo aquí, es por usted. Yo soy así, un hombre de acción.
Intenta besarla.
No sea tan impetuoso. Cada cosa a su tiempo.
Lola sube.
Siempre deprisa y corriendo. Luego querrán que estemos guapas.
¡Hay que vivir el presente!
Es de noche. El público se agolpa en la puerta del Ángel Azul. Un guardia les contiene.
Lo siento, no hay nada que hacer, no hay un solo hueco libre.
Dentro Mazzeppa está junto a Lola. Comienza el espectáculo. Una fila de coristas emplumadas sale ante un decorado en forma de abanico y diseño art déco iluminado con luces cambiantes. Luego Lola sale con un vestido largo y elegante y se planta en jarras en el centro.
Nimm dich hinab vor blonden Frauen, sie haben so etwas gebissen. Sie dienen nicht gleich anzuschauen, aber irgendetwas ist es. Ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir. Doch denke immer Achtung vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, sie haben so etwas gebissen.
En el camerino, Kirpet el mago y su mujer maquillan al profesor.
Esta noche será decisiva para tu carrera. Si todo sale bien, el resto será coser y cantar. La Scala de Berlín, la Alhambra de Londres, el pincel, el hipódromo de Nueva York...
No sigas, es el cuento de la lechera. Estamos en el Ángel Azul.
Siempre lo ves todo negro.
¿Y tú cómo lo ves?
¡Déjame en paz! ¿Dónde está la nariz?
¿La nariz?
La tenías tú.
¿Pero qué voy a tenerla yo?
La encuentra en la caja que sujeta a su mujer.
¿La tenías tú o no?
Sobre todo no se ponga nervioso. Sé bien lo que le pasa, profesor. Cuando triunfé hace 20 años yo sentía lo mismo.
¿No podrías estarte calladita?
Entra el dueño muy contento.
¡Sillas! ¡Sillas! También ha venido el teniente de alcalde.
Yo quiero saludar a las autoridades.
La mujer sale.
¡Qué éxito! No hay entradas. Han venido todos. Quieren verle. Están todos. Sus colegas, sus alumnos. ¡Qué animación, qué animación! Pero no se siente, profesor.
El dueño sale con las sillas. El profesor queda anonadado. Suena el timbre de escena.
Exacto, tiene razón. No te agites.
Le da el último toque de maquillaje.
No te pongas nervioso. Estate tranquilo. Ha llegado el momento.
El mago sale. Las coristas llegan del escenario y pasan junto al deprimido profesor. Entran Lola y Mazepa, que la requiebra descaradamente ante él.
Si veo una mujer bonita, me lanzo sin pensarlo. Soy famoso por eso.
Lola mira al profesor.
¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? Contigo es imposible estar de buen humor. Nunca estás contento.
¿Qué le ocurre? ¿Está de mal humor? Eso pasa incluso en las mejores familias. Permita que me presente. Me llamo Mazepa. Hans Albert Mazepa, artista.
Venga, muévete. Sal y haz tu número.
Con la cabeza gacha, el profesor no mueve un pelo.
¿Está serio el viejo? Tome un trago. Esto le animará.
Le sirve champán.
Arímese, hombre.
Mazepa coge la botella y sube tras Lola al dormitorio.
Vamos a brindar por nosotros.
El profesor gira su cabeza y lo sigue con la mirada. Escucha sus risas. Se levanta y va hacia la escalera. Entran el mago y su mujer.
¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? ¿Qué le pasa? ¡Lola, baja!
¡No, no actuaré! ¿Qué te has creído? ¿Te has vuelto loco? Ahora no vas a dejarme colgado. No lo consentiré.
Lola baja.
¿Pero qué es eso que estoy oyendo? ¿Que no quieres actuar? Vamos, hombre.
Lola va a la mesa de maquillaje, toma la peluca y se la lanza.
Ponte la peluca.
El mago se la encasqueta al profesor. Llega el dueño.
¿Qué he oído? ¿Que no quieres salir?
Claro que saldrá.
Se ha vuelto loco.
Ya vamos, ya.
Estaría bueno.
Afuera, va a la escena.
Vamos, sale ahora mismo.
Venga, venga.
Le ponen el sombrero de copa y le empujan fuera. El profesor sale con sus ojos fijos en Lola, que le mira con reproche. El público espera. El mago sale al proscenio por delante de la cortina.
Distinguido público, perdonen esta interrupción debida a un lamentable fallo técnico.
¿Le duele la tripa a alguien?
Su paciencia será recompensada, señoras y señores, con un auténtico número de magia internacional.
Se abre el telón.
Serán testigos de excepción del estreno de un número que yo calificaría como muy especial. Para ello contaré con la colaboración de un hombre conocido por sus actividades pedagógicas en el liceo de esta ciudad. Un hombre conocido y respetado por todos ustedes.
¡Que salga el profesor!
Entre bastidores, el profesor mira hacia el camerino.
Veo que no necesitan más explicaciones, así que no les haré esperar más. Efectivamente, tengo el gusto de presentar en esta sala la actuación del profesor Emanuel Ratz.
El mago sale y tira del profesor.
Mucho ojo, no me estropees el número.
Salga de una vez.
Una cortina de tul transparente divide el escenario. Las luces enmarcan la patética figura del profesor que permanece tras la cortina. Mirando hacia el camerino de Lola, el profesor sale del tul y se coloca en el proscenio a la izquierda. Entre bastidores, Lola y su galán le observan. Los focos proyectan luces y sombras sobre el trágico rostro del payaso.
Distinguido público, con ustedes, Augusto, mi aprendiz de brujo. Música, por favor. Señoras y señores, como pueden observar ustedes, para mis experimentos me valgo únicamente de la agilidad de mis manos. Esto que ven aquí es una chistera normal y corriente. Un sombrero de copa inglés que, como pueden ver ustedes, no tiene doble fondo, ni trampa, ni cartón.
Ahora, sin movimientos sospechosos, colocaré la chistera sobre la cabeza de mi colaborador Augusto.
Mazepa besa el hombro de Lola.
A continuación, me propongo hacer aparecer una paloma viva. Adivino que están pensando que el truco ya está hecho y que la paloma se encuentra debajo de la chistera. Pues se equivocan. Vean. Nada. Nada. Y nada.
Palmea la calva del profesor.
Ahora les haré otra demostración con este puñal. Atención. Uno.
Atraviesa la chistera.
Dos. Tres. Y cuatro. No se asusten al ver este revólver. Les aseguro que no corren ningún peligro.
Dispara. Una paloma sale bajo la chistera.
Se ha quedado sin pájaros en la cabeza.
En el público.
Es una verdadera...
¡Cállese, viejo estúpido!
¡Muy bien!
El dueño se dirige al mago desde la barra.
Señor Kiefer, en la cocina se han acabado los huevos. ¿Podría proporcionarme algunos?
Por supuesto, caballero, con mucho gusto. Distinguido público, me permitiría sacar unos cuantos huevos de la nariz de Augusto.
El profesor se aleja hacia el lateral del escenario y ve a Lola con su amante. El mago corre a por él y le devuelve al proscenio.
¡Concéntrate, Augusto! Recuerda que has sido profesor. Sé que todos ustedes piensan que los huevos están debajo del sombrero de Augusto. Pues se equivocan.
Le levanta el sombrero y...
Otra paloma.
¡Que ponga un huevo!
¡Sí, eso, eso!
Señoras y señores, enseguida serán ustedes complacidos.
Le pasa la mano ante la cara.
Uno, dos y tres.
En su mano aparece un huevo.
¡Un huevo!
Le susurra apremiante.
¿Qué pasa con el jiquiriquí? Un auténtico huevo de gallina. Vea.
Se lo rompe en la calva.
¡Esto es una vergüenza! ¡Qué bochorno! ¡Me gusta que se vaya!
Dentro, Mazepa agarra a Lola por la cintura y la besa con ridículo ademán de galán de Hollywood.
Otra vez. Uno, dos y tres. Un huevo. Un auténtico huevo de gallina. Vean.
Lo estrella en la calva.
Venga, canta. Tiquiquiriquí. Tiquiriquí. Tiquiriquí. Te juro que si no cantas te mato. Tiquiriquí.
El profesor retrocede hasta el lateral. Allí ve a Mazepa y Lola besándose.
Te ordeno que cantes.
Con su cabeza llena de huevo, temblando y patético, el profesor abre la boca y... Gira enloquecido en mitad del escenario. Lola y Mazepa retroceden asustados y se encierran en el camerino. El profesor se lanza y golpea la puerta. La abre a cabezazos.
¿Qué te pasa? Yo no te he hecho nada. ¿Qué quieres de mí?
Se lanza sobre ella y la coge del cuello. Mazepa trata de apartarlo. El profesor le empuja y persigue a Lola. Entran el mago y el dueño.
¡Pero por Dios!
¡Salgan, salgan! ¡Las mujeres, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Salgan de aquí! ¡Fuera, fuera todas! ¡Salga, fuera, fuera!
Lola huye asustada.
¡Venga, por favor, haga algo!
¡Ese una mano! ¡Fuera, fuera!
Impresionada, Lola sube por la escalera de caracol hacia su cuarto. Del atrezo teatral, Machepa saca una camisa de fuerza.
¡Vamos, fuera! ¡Fuera, salgan, por favor!
Con ella en la mano entra en el camerino.
¡Vamos!
El dueño echa a la gente.
¡Fuera!
¡Cuidado, cuidado!
¡Salga, salga de una vez!
Poco después, el profesor yace solo, sujeto por la camisa de fuerza, sudoroso y con los ojos extraviados. El mago entra y se acerca a él. Compadecido, el mago le desabrocha la camisa de fuerza.
Desde luego no te comprendo. Tú, un hombre distinguido y educado. Y todo por culpa de una mujer.
Le palmea el hombro.
Descansa. Hay que poner todo esto en orden.
El mago sale. El profesor, con gesto torvo y ojos hundidos, parece una alimaña acorralada. Se levanta, se pone la esclavina y coge el sombrero. Tropieza con unas botellas. Se coloca el arrugado sombrero y va hacia la puerta. La abre y mira fuera. No hay nadie. Atraviesa el camerino de puntillas. Al pasar junto a la escalera de caracol, mira hacia arriba y luego continúa hasta la puerta que da al escenario. La abre. Sentada horcajada sobre una silla, Lola canta en el escenario mostrando sus medias negras. El profesor se desliza silencioso por detrás del escenario hacia la salida.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht.
La oscura y patética figura del profesor se recorta sobre la pared iluminada por el resplandor que rebota del escenario. El profesor avanza tambaleante por las callejuelas, ahora cubiertas de nieve, alejándose del ángel azul. Pasa por la zona portuaria. Desfallecido, se apoya en la fachada de un edificio. Luego continúa adelante arrastrando sus pies sobre la capa de nieve. Llega al edificio del liceo, oscuro y desierto a estas horas de la noche. Se acerca a la puerta y llama tirando de la campanilla. Dentro, el haz de luz de una linterna aparece en lo alto de la escalera. Es el vigilante lisiado de su pierna izquierda. El vigilante baja, abre la puerta y enfoca la luz hacia el profesor, que entra sin decir palabra. Sube con dificultad la escalera que da a su antigua aula. El vigilante le sigue con la linterna. Apoyándose en la pared, llega hasta el aula. Entra. El vigilante sube la escalera cojeando. El haz de la linterna se proyecta sobre la puerta abierta del aula, trazando el balanceo producido por la cojera del vigilante. El vigilante entra y enfoca el centro del aula. Allí yace inerte el profesor, derrumbado sobre su mesa de trabajo. Sus dos manos están aferradas al tablero. El vigilante se aproxima y trata de soltar sus manos. Por más intentos que hace, no puede abrir sus garras poderosa y definitivamente cerradas. En el reloj de la iglesia dan las 12 de la noche.
Fin. Con Emil Jannings, Marlene Dietrich, Kurt Gerron, Rosa Valetti, Hans Albert, Reinhold Berna y Eduard von Bisterstein. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.